este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
El Parlamento ha admitido a trámite la Ley de Regulación de los Senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una propuesta que llega de Podemos y que se convierte así en la primera ley que la Cámara Andaluza va a debatir esta legislatura a instancias de la oposición. Los 47 diputados del PSOE han votado en contra, pero PP, Ciudadanos e Izquierda Unida han respaldado la iniciativa de Podemos sumando 58 votos, 3 más de la mayoría absoluta. La norma, sin embargo, ha generado cierta polémica. Desde la organización agraria Saja aseguran que esta ley va a poner en grave riesgo el patrimonio privado de cientos de agricultores y ganaderos. Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Saja Jaén, asegura que este tipo de iniciativas pueden convertirse en esa amenaza. Lo escuchamos.
No entendemos cómo desde el Partido Popular se apoya la iniciativa de Podemos referente a que se haga una red andaluza de senderos a través de una ley para que se facilite ese tránsito de los senderistas en nuestra región. Los agricultores no ponemos límite al paso por nuestras fincas andando sin ningún otro tipo de problema.
Critica además que haya sido apoyada por el resto de grupos cuando, insiste, nunca, dicen, se ha prohibido el paso a senderistas. Hoy hablamos de esta cuestión con Julio Perea, que es presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, la federación que ha impulsado esta norma. Señor Perea, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, esta ley de senderos fue promovida por ustedes. Cuéntenos en qué consiste y por qué es necesario, por qué ustedes promovieron una ley de estas características.
Bueno, la Federación de Alta Montañismo es la que tiene por delegación de la Federación Española la competencia en la homologación de los senderos. Habría que decir previamente que el sendero se entiende como una instalación deportiva donde a través de caminos antiguos, veredas, vías pecuarias, pues a través de un promotor la federación homologa lo que es una instalación que reúna un mínimo de requisitos de seguridad, de señalización para que sobre todo pues sea de interés de naturaleza, interés deportivo y también pues para que sirva para conservar el patrimonio viario que tanto hay en nuestra comunidad autónoma.
¿Son, por tanto, espacios públicos?
Bueno, las vías pecuarias y caminos son públicos. Lo que sucede es que muchos municipios pues posiblemente no lo tienen inventariado, que esa es una de las cuestiones que yo creo que se va a derivar de esta ley, que los ayuntamientos que tienen la competencia en tema de los caminos públicos pues lo inventarien para que puedan ser utilizados.
Son públicos, como decimos, pero en muchas ocasiones, porque de esto hemos oído hablar, por ejemplo, a la organización A Desalambrar, que denuncian que están luego dentro de cotos privados o de espacios privados donde es muy difícil o imposible acceder a esos espacios públicos, a esos senderos.
Efectivamente, hay una problemática, ¿no? En el cual, pues yo creo que la administración, y creo que no es el objeto de esta ley, debe de garantizar que espacios públicos pues realmente a veces se cierran y bueno, pues nosotros reivindicamos que esos caminos que históricamente han servido para unir poblaciones y que ahora pues tienen un uso bien de andar o para ir a caballo o en bicicleta, pues puedan mantenerse. Así que la ley es necesaria porque hay que poner orden no solamente en la homologación, sino en la unificación de lo que son las señales y también pues para que tenga un mínimo de garantía de seguridad, ¿no? Para que puedan ser utilizadas y no haya problemas de que quien inicia un sendero pues se pueda perder o pueda tener el paso por un río porque tenga su puente, que tenga un mínimo de garantía de seguridad.
Porque ahora mismo, ¿qué pasaba? Si un senderista, por ejemplo, iba por un sendero, sabía que era un sendero, pero estaba en un espacio privado, ¿se le podía prohibir la entrada? ¿Podía argumentar que al fin y al cabo es un espacio público y tiene derecho a hacerlo? ¿Qué pasaba hasta este momento, antes de la ley?
Mira, ahora mismo hay 8.000 kilómetros de senderos homologados y hay posiblemente 40 o 80.000 sin homologar. Para que un sendero esté homologado, es decir, para que la federación le dé su número de matrícula, esto es como un coche, ¿eh? Uh-huh. Tú tienes que legalizarlo y esa legalización es que pase unos controles, un este de definición, y una de las razones que tiene que ser de uso público, uh-huh. de uso público. También es verdad que cuando tú vas de una población a otra puede ser que el paso correcto sea por en algún momento, en un porcentaje pequeño de uso privado, que te lo autorizan porque uh-huh. no le afecta y tal, pero nosotros no podemos meternos en nada privado uh-huh. ni en nada, eso no sería sendero, uh-huh. ni vamos nosotros uh-huh. a inculcar propiedad privada, porque en la misma esencia del sendero que tiene que ser de disfrute público. Por tanto, no veo yo con esta controversia, podrá haberse otro tipo de problemas, pero un sendero homologado no, por definición, no puede estar en una finca privada.
Uh-huh. Pero entiendo, acláremelo, que caminos públicos, vías pecuarias, caminos que sí son públicos, pero no tienen la matriculación o la consideración de senderos, sí pueden estar en espacios privados. Eso sí se puede dar, ¿no? Se está dando.
Sí, claro que sí. Ajá, sí, nosotros vale. sabemos que efectivamente ya el promotor, sea el ayuntamiento, sea un club, sea una diputación, es la que tiene que permitir que se le autorice el paso, porque no a la afecta, vaya, que nosotros no vamos a meternos uh-huh. por medio de una explotación agraria. Sí. No. Sí, eso no tiene sentido. Nosotros por caminos, por sitios que pueden ser privados, pero que el paso no le afecta para nada en la uh-huh. producción, uh-huh. así que no veo yo ahí ningún problema.
Sobre esta controversia quería preguntarle, porque bueno, ya sabe que Asaja, desde Asaja Jaén se ha dicho que la ley pone en grave riesgo el patrimonio privado de cientos de agricultores y ganaderos. Bueno, dice que no ve dónde está ese conflicto, pero ¿en qué puede derivar todo esto?
Mira, que yo sepa, la persona que hace senderismo no pone en riesgo la propiedad privada ni lo que puede ser el paso, porque somos respetuosos. Luego, si habrá otra gente, amigos de lo ajeno, que eso no son senderistas, que se meten en una finca privada, esa no es que practican senderismo. Nosotros realmente creo que eso no sé, ya te digo, para que sea homologado tiene que tener que en algún caso excepcional, no es la norma, en algún caso muy excepcional, pero que sea paso público que a lo mejor tiene uso privado y uh-huh. bueno, pues ha habido una concesión administrativa, es verdad que la consejería permite eso, y entonces, bueno, y si es una finca privada que sería que es de interés, por ejemplo, nosotros, el pico más alto de Huelva es Bonales, está en una finca privada. Hemos llegado a un acuerdo con el propietario para poder pasar por un sitio concreto y sin ningún problema. Es un uh-huh. patrimonio de todos los nubenses, de todos los andaluces, y a través de una negociación hemos llegado, y ahí no afecta para nada porque uh-huh. está sin explotar, y bueno, es decir, que hay muchas fincas privadas que son de excepcional interés montañero, senderista, y bueno, y nosotros respetamos, solamente pues se marca cuál es el sitio y ya está. Así uh-huh. que para el tema de explotación agraria y tal, vaya, no uh-huh. concibo yo que pueda haber ningún problema, y serán otras connotaciones las que hayan llevado a hacer esas declaraciones. Uh-huh. Nosotros en concreto llevamos más de 12 o 14 años esperando que se regularice esta ley de senderos, porque cada vez hay más afición, cada vez los municipios demandan que se homologuen senderos, porque atraen a personas que o bien se alojan o bien consumen, y es economía para el medio rural. El senderismo es producto interior bruto en el medio rural, y eso yo creo que en este hoy en día que está casi despoblándose lo que es el interior o lo que son los sitios rurales con uh-huh. interés de montaña, creo que es una acción que es necesaria, una acción necesaria para la misma conservación de estas poblaciones. Uh-huh. La gente joven sabemos que no se quedan, entonces si se monta una empresa, se monta alojamiento, casas rurales, pues a través de esto puede permitir que pueblos pequeños que están a punto de cerrarse, pues se mantenga. Yo uh-huh. decirte una cosa, por ejemplo, la Alpujarra, ¿sí? Alpujarra es una comarca que está en despoblación, y la población son mayores, hay uh-huh. poca gente joven. Ahora mismo quien mantiene en temporada baja la ocupación y la poca vida de que el turismo, de el senderismo, y sobre todo el senderismo europeo. Muchísimos europeos vienen a descubrir la excelencia de esta comarca, que tiene Alpujarra, los 24 parques naturales que tenemos en Andalucía, ¿no? Y entonces yo creo que es un elemento. Lo que sucede es que es necesario regularlo, ordenarlo, para que se cree un censo y sobre todo para que el que promueva garantice por ley que hay que mantenerlo y conservarlo. Así que eso es lo que lo obliga. Por tanto, es un aspecto positivo que ya 8 o 10 comunidades autónomas lo tienen regulado y Andalucía pues todavía estaba un poco atrasado, y creo que esto va a ser un salto importante.
Bueno, pues hoy queríamos conocer más sobre esta ley de senderos, que ha tenido en cierto modo algo de polémica, y bueno, pues que regula los senderos, sí. Que permite también mantener la vida en el mundo rural. Precisamente claro. En estos días estamos hablando mucho de esa despoblación y el envejecimiento claro. De esas zonas, pues hoy queríamos hablar de la ley de senderos, que tiene que ver también con esto, y lo hemos hecho con Julio Perea, que es presidente de la Federación Andaluza de Montañismo. Señor Perea, gracias por acompañarnos.
Nada, hasta vosotros, y que esperemos que esto salga adelante y en este año sea una realidad.